que son dos días. Javier del Pino.
A vivir que son dos días, Comunidad Valenciana. Adrián Sánchez.
¿Qué tal? Buenos días. Es sábado, día de la Constitución, que llega con temperaturas en ascenso debido al viento de poniente que tendremos durante todo el fin de semana y que puede dejar rachas muy fuertes en el interior durante la primera mitad del día. El cielo amanece con nubes, aunque se irá despejando por la tarde. Mañana se mantendrán las temperaturas, con máximas hoy y mañana de entre 20 y 23 grados en toda la costa y algo más bajas en el interior. Ayer conocimos los WhatsApps de la exconsellera Salomé Pradas con Carlos Mazón y su jefe de gabinete el día de la Dana. Unos mensajes gravísimos que demuestran la despreocupación total del presidente respecto a la emergencia y que revelan que Presidencia sí que como mínimo condicionó el envío del S-Alert. Un año han estado negándolo, lo han hecho ante la jueza, ante el Congreso de los Diputados, ante el SCORS, ante los medios de comunicación. No esperaban, suponemos, que Salomé Pradas decidiera ir a por ellos, pero la exconsellera ha decidido que si cae, no lo hará sola. Y mientras, Carlos Mazón, que sigue siendo diputado del Partido Popular. Los mensajes de WhatsApp de la exconsellera Salomé Pradas con Carlos Mazón y su jefe de gabinete José Manuel Cuenca reflejan la despreocupación de ambos respecto a la emergencia y desvelan que Cuenca sí que daba órdenes a la consellera sobre la gestión de la Dana. Hasta 5 veces le llega a decir en los minutos críticos que no se podía confinar a la población, aunque en realidad la ley sí que se lo permite. También revelan que a las 4:30 ya sabían que había al menos un muerto en Utiel. Pradas se lo dijo al jefe de gabinete de Mazón y este le reenvió un mensaje de Mazón en el que decía que igual a las 7 iban al 112, aún seguiría al menos 2 horas y media más en el Ventorro. El jefe de gabinete de Mazón, según demuestran estos mensajes, trató de condicionar el envío del S-Alert pidiendo que no confinaran y pidiera a la gente de la provincia que se quedara en casa. José Manuel Cuenca le insiste en que esté tranquila, ella le dice que la situación es gravísima y él a las 8:15 le escribe tranquila, che, y aquí Salomé Pradas le envía un audio de respuesta al que hemos tenido acceso en la cadena SER.
Sí, són tres mesures diferents. Hem demanat evitar el desplaçament per tota la província de València i anem a decretar el confinament en la Ribera Alta, Baixa, Horta Sud i Olla de Bunyol. I dins d'aquestes comarques...
Salomé Pradas le explica què és el que s'està decidint i de fons s'escucha el sonido de l'alert.
Aquells municipis i aquelles vivendes que estiguen pròximes a entorns de rius i de barrancs.
Ahora entendemos por qué José Manuel Cuenca perdió esos mensajes de WhatsApp y dijo que no los conservaba. Pero también hay mensajes con Carlos Mazón. Salomé Pradas le dijo al presidente por WhatsApp a la 1:00 p.m. que lo que más preocupaba era la zona de la Ribera Alta, el Barranco del Pollo y el Río Magro. Y le dijo también que estaba en comunicación con Pilar Bernabé. El presidente le contestó cojonudo. Es el último mensaje sobre la emergencia que ambos intercambiaron ese día. En las reacciones, Paco Torres, buenos días.
Buenos días, Adrián.
El entorno de Pradas defiende que esto avala su teoría.
Asegura que las conversaciones demuestran que mantuvo informado a Presidencia en todo momento, aunque también insisten en que no se retrasó ninguna medida. Sí que demostrarían, según la defensa de la exconsellera, que Mazón intervino indirectamente al estar informado. En todo caso, hay que tener en cuenta que Pradas entrega esto ahora, en el ejercicio de su defensa, y que sigue investigada, acusada de 230 homicidios por imprudencia.
El nuevo presidente Juanfran Pérez Llorca, que ayer visitó Picaña, zona cero de la Dana, y se reunió con su alcalde, el socialista Josep Almenar, en una muestra de normalidad política que Mazón no podía hacer, explicó que no conoce esos WhatsApps, pero que hay que esperar para sacar conclusiones.
Que hay que dejar trabajar y luego sacar las conclusiones cuando la jueza haya dictaminado una conclusión.
La oposición, en cambio, pide explicaciones al PP.
El PSPB exige a Pérez Llorca que le pida a Carlos Mazón el acta de diputado. José Muñoz, el síndic socialista, considera que los mensajes desmontan la teoría del PP y del Consell sobre que hubo un apagón informativo.
Estamos viendo a través de esos WhatsApps que Salomé Pradas, a tiempo real, le iba comunicando, a, en este caso a José Manuel Cuenca, toda la información de lo que estaba ocurriendo. Por tanto, no pueden hablar de apagón informativo.
Y Joan Baldoví, de Compromís, afirma que es muy grave conocer que se frenaron medidas que hubieran salvado vidas.
Y sobre la instrucción judicial, ya hay fecha para que declare como testigo José Miguel Baseta, el jefe de bomberos, responsable operativo de la emergencia, y otro de los testigos señalados por Pradas como responsable del retraso en el envío en el S-Alert. Será el 14 y 19 de enero. Además, la Audiencia Provincial volvió a avalar ayer la instrucción de la jueza, desestimando 2 recursos de las acusaciones. La Audiencia ha emitido hasta el momento 29 autos sobre la causa, en 27 ha avalado las decisiones de la jueza.
¿Llega la Navidad y tienes ganas de renovar tu casa? Aprovecha los días sin IVA de Conforama. Sofás, colchones, muebles, todos sin IVA. Precios sin IVA solo del 4 al 9 de diciembre. Conforama.
¿Sabies que cada vegada en som més els caqui-influencers? Perquè cada vegada que triem caqui-buquet, generem una reacció en cadena. Una cadena de valor que et dona vida a tu i racions de vida per al camp. Tria la fruita estrella de la tardor i el caqui sempre buquet. Saborea buquet.
Las 9 menos 5, la Generalitat va a disponer de una Dirección General de Atención a las Víctimas y Afectados por la Dana. Lo aprobó ayer el Pleno del Consell, que también cubrió la vacante en la Secretaría Autonómica de Cultura tras el cese de Pilar Tebar. La sustituye Marta Alonso, que hasta ahora era Directora General de Patrimonio.
El portavoz del Consell, Miguel Barrachín, afirma que no se supera la estructura del Botànic y se mantiene el adelgazamiento de la grasa administrativa, pese a que sea tarea de la Administración la de responder a las labores de la reconstrucción.
Eliminar grasa en la Administración, suprimir y eliminar impuestos y además conseguir elevar sustancialmente la recaudación, porque cuando son muchos más los que pagan, todos salimos a menos.
El portavoz, por cierto, también defendió ayer los altos niveles de calidad del hospital de Elche Vinalopó, que es el único que queda de gestión privada en la Comunidad Valenciana, a cargo además de la misma empresa que gestiona el hospital de Torrejón de Ardoz, donde se ha descubierto que la empresa ordenaba rechazar pacientes para ganar más dinero.
El comité de empresa del hospital de Elche ha pedido una auditoría. Miguel Barrachina defiende que tiene los más altos estándares de calidad.
Un hospital y de una prestación que tiene las mejores calidades y por tanto que está fiscalizado permanentemente porque forma parte de la red pública con la misma intensidad que el resto de hospitales de carácter público. Nosotros aquí no tenemos ninguna ideología, solo una vocación de servicio eficaz al paciente.
Y sobre el escándalo en el PSOE, después de que varias trabajadoras de la Moncloa denunciaran al partido acoso y actitudes machistas de un militante, Francisco Salazar, y la dirección no los investigara, ayer el PP valenciano pidió el cese de Pilar Bernabé como delegada del gobierno. Nando Pastor, el portavoz del PP en Les Corts, asegura que es la responsable de Igualdad del PSOE, le acusa de silenciar las denuncias.
Se les ha caído la pancarta del feminismo al socialismo valenciano y en concreto a las dos socialistas valencianas, a Pilar Bernabé y a Rebeca Torró. Es indignante que las dos socialistas valencianas que tantas lecciones nos han estado dando de feminismo a todo el mundo acaben ahora convirtiéndose en las aliadas más nobles encubriendo, tapando, ocultando al presunto acosador y también socialista Salazar frente a las denuncias de dos trabajadoras de Moncloa por acoso.
Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana y responsable de Igualdad del PSOE, ayer por la tarde admitía errores.
Se han cometido errores en ese canal, que se han puesto en marcha todos los mecanismos para solucionarlo, garantizar la seguridad de las personas que están denunciando.
Y una cosa más, porque estamos en el Puente de la Constitución, la DGT prevé 640.000 desplazamientos en las carreteras valencianas hasta el próximo lunes, así que pide extremar la precaución. El sector hotelero prevé una ocupación media del 77% con lleno total en Valencia por la celebración mañana del maratón.
Combina playa, montaña, deporte, bienestar, música, gastronomía y cultura. No te pierdas nada de lo que Benicàssim tiene que ofrecerte durante todo el año. Vive un Benicàssim muy vivo. Te esperamos. Ayuntamiento de Benicàssim.
El turismo valenciano se merece estos premios. Este sábado 13 de diciembre, a partir de la 1 del mediodía, Inma Pardo y Santi Botella realizarán el programa Ser Viajeros en directo desde el Palacete Villa Elisa de Benicàssim y entregarán los premios Ser Viajeros Comunidad Valenciana, que reconocen la labor de quienes impulsan nuestro sector turístico. Síguelo en streaming en nuestra web y redes sociales y descubre destinos cercanos, gastronomía, cultura y rincones secretos que desearás conocer. Cadena Ser Comunidad Valenciana. Colaboran Ayuntamiento de Benicàssim y Turisme Comunitat Valenciana.
A vivir que son dos días, Comunitat Valenciana. Los deportes.
Deportes que nos cuenta esta mañana Javi Teruel. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Empezamos con baloncesto porque ayer Valencia Basket logró una victoria de prestigio en la Euroliga. Se impuso al Panathinaikos en Grecia 7-9-8-9 y ya se codea con los mejores de la competición. En fútbol, el Villarreal recibe a las 2 al Getafe sin Gerard Moreno y con las dudas de Thomas Partey y Santiago Mourinho. Y el Valencia y el Elche, que juega mañana, ultiman sus partidos contra el Sevilla y el Girona, respectivamente.
Gracias, Javi. Sábado de lunes, de nubes, pero temperaturas en ascenso. Sigue a vivir, que son dos días en la cadena SER.
En la cadena SER.
A vivir, que son dos días. Javier del Pino.
A vivir la información del sábado con Suhaib Nadi. Buenos días.
Hola Javier, buenos días. Fin de semana que empieza con el festivo de la Constitución, 6 de diciembre. Mini vacaciones que se extienden hasta el próximo lunes por la Inmaculada Concepción. Así que muchos aprovechan estas fechas para viajar. Así que en plena operación especial de tráfico, lo más inmediato va a ser revisar el estado de las carreteras hasta ahora porque ya empieza a haber algunas retenciones. Lorena Carramolino, buenos días.
Buenos días, sí. Primeras retenciones en Salardú y Lleida en la carretera C28 desde el kilómetro 33 al 26, también en Llue, Asturias, en la carretera A8. En el resto del país, de momento, carreteras tranquilas, con niebla en algunos puntos del país, sobre todo en la provincia de Cuenca. El tráfico más denso se prevé que comience en una hora, a partir de las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. La DGT pide precaución en las carreteras durante este fin de semana largo, por el festivo de hoy, Día de la Constitución, y por la festividad del lunes de Inmaculada Concepción. En estos días se prevén 5,7 millones de desplazamientos en las carreteras españolas.
Día de la Constitución, tal día como hoy, hace 47 años, se celebró el referéndum popular sobre la Constitución española y en poco más de una hora está previsto que comiencen en el Congreso de los Diputados los actos para conmemorar la fecha. Unos actos que reunirán algunas de las principales figuras del Estado, el presidente Pedro Sánchez, los presidentes del Congreso y del Senado y varios presidentes autonómicos que acompañarán al líder de la oposición, a Núñez Feijóo. No estarán representados en el acto los partidos independentistas que tienen representación parlamentaria y tampoco la extrema derecha de Vox, que va a ser el único partido nacional que protagonice el desplante.
Cadena SER. Servicios informativos.
Solo hoy, sábado, en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés te devolvemos todas tus compras de alimentación, droguería y perfumería en cheques mágicos. ¡Todas! Si compras 10 euros, te devolvemos 10 euros en cheques mágicos. Si compras 100, te devolvemos 100. Y así en todas tus compras.
Solo hoy, sábado, cheques mágicos en Hipercor y supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
Estas Navidades disfruta de los nuevos libros de pasatiempos de El País. Sudokus, crucigramas, palabras secretas y sopas de letras reunidos en una colección única para poner a prueba tu ingenio. El regalo perfecto para compartir y divertirse en cualquier momento. Ya en tu librería o en Colecciones El País.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
1, 4, 18, 22 y 24. Soles 6 y 10.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Arre caballito, arre ven arre, dale más candela que estamos a martes. Pero así no.
Si a los villancicos les das tu toque personal, a la Navidad también. Celébrala a tu manera en Leroy Merlin con las últimas tendencias decorativas y todas las novedades en árboles, iluminación, al mejor precio. Leroy Merlin, la Navidad tú la haces diferente.
Si tu negocio necesita el boca a boca, pásate al de boca en boca.
Entra ahora en serpublicidad.es y verás qué fácil es dar a conocer tu negocio. Diseña tu campaña a medida, elige precio y la emisora local donde quieres que se escuche. Serpublicidad.es. Tu negocio en boca de todos.
¡Aquí va la receta!
¡Vamos de especial!
¡Cuantos más seamos, mejor! ¡Guisos muy ricos, postres de locos!
¡Sin que nos cueste un riñón!
Esta semana celebra la Navidad con el turrón crujiente de chocolate
y el bogavante a 6,99. ¡Aldi!
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Radio Gandía. Cadena SER.
Frente al ruido, rigor.
análisis, claridad.
Eso no es cierto, porque nosotros hablamos con los responsables de ese.
Y Ángeles Barceló. Frente al ruido, hoy por hoy. Cadena SER.
Cuando paseas por la Avenida de la Paz en el Grao de Gandía, hay un aroma que te envuelve.
Es la Churrería del Puerto, abierta todos los días del año con churros y porras recién hechos. Y el chocolate más famoso de Gandía que, desde el 2011, es tradición para muchos.
Disfrútalo desde las 7 de la mañana en su acogedor salón o para llevar.
También crepes y gofres, siempre irresistibles.
La Churrería del Puerto, pruébanos, porque la calidez de los momentos se saborea aquí.
¿Servicio de sueños Citroën?
Hola, los asientos del nuevo Sub C5 Aircross me están dando un masaje y hay una gran pantalla en cascada. ¿Es real o estoy soñando?
Es tan real como su espacio XXL.
Un sueño hecho realidad desde 27.690 euros con hasta 8 años de garantía.
Citroën. Alcodar Motors, tu concesionario Citroën y Opel en Gandía. Estamos en Polígono de Alcodar, Gandía y en www.alcodarmotors.com.
Sigue a Vivir que son dos días en las redes sociales. En Twitter e Instagram, @avivir. Y en Facebook, A Vivir Cadena SER.
Ambra Llibres, una temporada cargada de emociones para introducirse en grandes historias y disfrutar de nuevas aventuras. Descubre todas las novedades editoriales en ambralibres.com. Puedes vivir más de una vida. Lee.
Sigue a Si Amanece Nos Vamos en las redes sociales. Encuéntranos en Twitter, en Facebook y en Instagram.
Cadena SER. El poder de la conversación.
A Vivir que son dos días. Javier del Pino.
Majestad, buenos días. Es un honor tenerle de nuevo aquí con nosotros.
Gracias, Adivir. Es un placer estar en la radio pública.
¿Cómo pública?
Perdón, en la privada. ¿Eh? Es que los Borbones tenemos una especie de daltonismo institucional y nos cuesta distinguir entre lo público y lo privado.
Qué barbaridad, daltonismo institucional. ¿Está usted en modo pacumbral? Es decir, ¿está solo dispuesto a hablar de su libro o le podemos preguntar por otras cosas? Por ejemplo, por el comunicado de la Casa Real diciendo que sus declaraciones son inoportunas e innecesarias.
Pues mira, ese comunicado es cosa de Leticia,
¿cómo no?
Que nunca me ha creído bien, desde el principio.
Ya.
Yo no sé qué le hice, pero es como esa señorita del colegio que te coge manía desde el primer día y ya no levantas cabeza, ¿verdad? Todo lo que hace el niño, en este caso el rey, está mal. Que sí. Se respira fuerte, que si levanta la mano, que es un sabelo todo, que no levanta la mano. Oiga, que no presta atención.
Usted dice en el vídeo promocional que ha escrito el libro para que los jóvenes que no conocen la historia de España se enteren de lo que fue una transición ejemplar. ¿Sabe usted cuántos muertos hubo durante la transición?
Pues hombre, que yo recuerde, el generalísimo.
No, fueron bastantes más, cerca de 700, majestad, por terrorismo de ETA, por pistoleros de extrema derecha, violencia policial.
No sabía que habían sido tantos, lo siento mucho.
Pero bueno, usted todo lo soluciona con lo siento mucho. Más preguntas sobre esa historia de España que usted presume de conocer. ¿Qué rey se vio envuelto en un escándalo por lucrarse con las apuestas de carreras de galgos hasta el punto de que hubo un informe al Supremo?
¿Puedo pedir el comodín de la llamada?
No, no puede. Fue Alfonso XIII, su abuelo. ¿Qué monarca tuvo varios hijos ilegítimos con una cantante de ópera y con otras amantes mientras mantenía el matrimonio oficial?
Tampoco lo sé. Lo siento mucho, ¿eh? Me he equivocado.
¿Otra vez? ¿Me he equivocado en qué?
Pues en qué va a ser, en dar la entrevista. No volverá a suceder.
Bueno, pues el pichabrava de la pregunta anterior era su tatarabuelo, Alfonso XII.
Que no vuelva a suceder.
de diciembre, 47 años del referéndum que dio luz verde a la Constitución del 78, y hay mucho de lo que hablar, pero seguramente no de eso. Hay mucha punta que sacar, había que decir, con la gente que está aquí, que son, entre otros, desde algún lugar de Asturias, el gran Julio Rey. ¿Cómo estás, Julio? Buenos días.
Hola, buenos días. Pues desde Gijón, siempre hago publicidad, desde mi barrio de la Arena. Y ayer mismo con unas olas de hasta 5 metros de alto, maravillosas.
Bueno, pero para surfistas como tú, perfecto, ¿no?
Bueno, no precisamente, pero sí quiero recordar que los selfies no merecen la pena y que pueden llegar a ser peligrosos.
Vale. Aquí conmigo en Radio Madrid, José María Pérez Peridis. ¿Cómo estás, José María?
Pues un poco resfriado mañanero, ¿sabes?
¿Estás vacunado contra la gripe?
He pedido hora, pero me han dado... Estoy en lista de espera.
¿Pero cómo que en lista de espera?
Te han dado para el 2029.
Pues, bueno. Si puedes ir al Zendal y te cogen, ¿no?
Para el invierno del año que
no,
viene.
No, al Zendal no llego.
¿Al Zendal no llegas por una cuestión vital o de transporte?
Como quieras. No, ¿sabes qué pasa? Que yo duermo, bueno, bien, se me tapa un poco la nariz, pero cuando despierto me da la alergia, porque la atmósfera es irrespirable.
Vale, ya empezamos.
¿Entendido?
Entendido. Carla Berrocal, ¿qué tal, Carla? ¿Cómo estás?
Buenos días, pues aquí de sábado, otro sábado más.
Un sábado más, y Mauro Entrialgo con una paleta de marrones.
Hola, muy buenas. Sí, he venido conjuntadito.
Sí, ¿no? Pero esto lo hacéis los dibujantes, decís, este
yo
pantalón
sí.
Es
pantalón de 28. Yo sí, mira, por ejemplo, los calcetines van con la camiseta.
Ostras, tú, es verdad. Pero los zapatos también. Los zapatos van con la chaqueta.
Con el pantalón. Se lo he dicho yo antes, ¿eh? ¿Sí? Nada más verde. He dicho
una regla básica.
Qué conjuntado vienes. Todo en ocres, colores.
Sí, abro el cajón. Igual que Peridis cuando sale de casa mira a ver qué gorra se va a poner o qué sombrero adecuado al día. Yo abro el cajón de calcetines y cojo uno que tenga que ver con el...
¿Y los tienes ordenados por gama cromática?
Seguro que sí. ¿No?
¿Hay un gradiente?
Me has desilusionado, la verdad.
Fíjate,
molaría, pero no.
Que es, en ese sentido, como sus dibujos.
¿Por qué?
La paleta de Mauro es una serie cromática, entonadita, suaves. Luego la mala leche va por dentro. Pero formalmente...
Es verdad, son colores además muy...
Distinguibles, muy...
Y agradables, brillantes.
Armónicos.
Sí, sí.
Bueno, pero, depende, porque como un día venga disfrazado de Herminio Bola Extra, nos pueden estallar las retinas también.
Depende, sí, Herminio es el único que tengo una paleta distinta, sí. Como bien dice Carla.
Bueno, ¿seguimos hablando de colores o pasamos a los...
Lo que tú digas.
No, que por cierto, ahora que lo pienso, ha dicho Mauro lo de cómo eliges tú tu gorra. Ya no traes sombreros, solo traes gorras.
No.
Sombrero de ala, digamos, ¿no?
Depende del año, época del año.
Sí, aparte que habría que comprarse otro.
¿Por qué?
Pues porque se gastan, se llenan de polvo de la ciudad, se contaminan.
Pero limpiarlos como las cañerías, ¿no? Yo qué sé.
No, pero yo no sé limpiarlo. Tendría que llevarlo al tinte.
Yo recuerdo que hicimos un bolo, no recuerdo dónde.
En Ibiza.
En Ibiza, exacto. Y pasaste, sí. Y lo primero que hiciste fue compartir un...
Oye, estoy indignadísima. ¿Por qué no me lleváis a mí a Ibiza? Yo no he salido de aquí todavía.
No hemos ido ni a un bolo.
Pero lo mejor de aquello es que Alex Aló se interesó mucho por el coste del sombrero.
Era lo único que le preocupaba. ¿Cuánto te ha costado eso que llevas en la cabeza?
Y alucinó cuando le dije, y no era tanto, no era tanto.
No, pero lo he mencionado porque me acuerdo que acompañé a José María por medio Ibiza buscando el sombrero que él buscaba, que era muy específico y muy concreto. O sea, que sí que tiene gustos definidos.
No, pobre.
Se ha perdido el sombrero, ¿eh? Se ha perdido.
Sí, ya no hay señores como los de antes. Ahora son señoros.
Sí. Se ha perdido y a lo mejor para bien, ¿no? Igual el sombrero...
El sombrero era importante.
¿Era importante?
Bueno, también...
Era importante para D'Artagnan.
También hay cierto tipo de amigos que de repente cuando ya tienen 40 y poco y se ponen sombrero, dices, ¿le ha cambiado el gusto? No, lo que ha pasado es que ha perdido pelo.
O que ahora es tonto.
Cuando empiezan a perder pelo, se empiezan a poner sombrero.
A mí me pasa la...
No, y hace frío, hombre. Sí, hace
claro,
frío,
y te tienes más frío, lógicamente, claro. Con la edad.
A mí me pasan las dos cosas. He perdido pelo, he perdido gusto y he perdido el sombrero.
No, y te sientas muy bien, amigo.
¿A mí? Sí.
Hombre, claro.
Aquí hablando del día de la Constitución,
de sombreros
y colores.
Sí, 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 sí. Es que con la Constitución hay que quitarse el sombrero.
Madre mía.
Bueno.
Hilando fino.
Sí, sí. Pero tú, claro, tú recuerdas hacer mil chistes sobre la Constitución, o sea, mil viñetas sobre la Constitución.
Sí, ¿no? Lo difícil. difícil en aquellos tiempos era encontrar un símbolo que representara a la Constitución.
Hombre, lo difícil era que la gente entendiera lo que es la palabra Constitución, que casi estaba prohibida.
Sí, sí, sí. Y por otra parte, ¿cómo dibujas? Porque antes había el símbolo de la República Francesa, la mujer griega, más o menos. Y yo, como se estaba incubando, pues era un huevo en el que había un pájaro que no sabíamos por dónde derivaba.
Ese era tu símbolo, un huevo con un
huevo. Ponía un huevo y ponía a los padres de la Constitución, pero no tenía demasiada fuerza, no era demasiado lúcido.
Los padres de la Constitución, que también los dibujarías habitualmente, claro. Miguel Roca, Miguel Herrero, ¿no?
Sí. Sí, lo que no sabía cómo, y Peces Barba y Soletura, no sabía cómo ponerles cenando, porque es que la Constitución la cenaban. Tenían luego que hacer una comida o una cena sin hora de acabarla para resolver los flecos, ¿no? Y bueno, allí hicieron grandes amistades. Sobre todo tuvieron un gran papel al final Abril Martorell y Alfonso Guerra, que no eran ponentes de la Constitución, pero que eran los hombres fuertes,
cocineros.
Y se hicieron muy amigos. Fíjate, se hicieron tan amigos que Abril Martorell le llamaba a Alfonso Guerra cenando. Como estaban cenando, le llamaban Fernando.
Fernando Abril Martorell. Bueno, 47 años, se cumplen 50 dentro de 3. Igual sería buena idea empezar a hacer un pacto para que a los 50 años revisemos algunas cosillas, ¿no? En la Constitución. En el aniversario número 47, de lo que más se acuerda uno es del artículo 47.
Sí, depende de cada uno, ¿no? Pero necesita una revisión imposible, porque entonces había un acuerdo común de que bajo ningún concepto podía haber un enfrentamiento armado, que había que darle a esto, al asunto, al bicho, una salida europea. Entonces no cabía otra salida que una constitución nueva, pero había dos líneas, podemos decir en aquel momento, bueno, tres: la del rechazo absoluto del núcleo duro, la de la mayoría, las mayorías, que era Fraga, que era apostaba por un sistema mayoritario a una o dos vueltas, modelo británico, y luego la otra, la proporcional. Y ahí pues quedó en un tira y afloja con la circunscripción, no la ley d'Hondt, la circunscripción. Si la circunscripción es la provincia, la muestra es pequeña y entonces se convierte en algo que favorece las hectáreas.
Claro.
Y entonces dijeron, bueno, aquí votan las hectáreas, porque un escaño en Madrid costaba 100 y pico mil, o yo qué sé,
y cuesta,
y en Soria o en Zamora
cuesta mucho menos,
y además cada vez menos, porque es que se despuebla.
Es como hay que revisar algunas cosas. Y puestos, por cierto, a sobrevolar temas viejunos, antes ha aparecido en mi mesa el libro del rey. Ya se ha publicado.
Pero bueno.
¿Te lo has leído ya?
Sí,
¿o no?
Seguro, no tengo otra cosa que hacer.
Ay, pues yo me lo leería, como por curiosidad. ¿No?
Como quien lee Lola, ¿no? Porque otra cosa no.
Sí, bueno, pues por ya que vas a criticar algo, pues por lo menos te
como
lo
novela de ficción, a lo mejor, ¿no?
Sí, ciencia ficción.
¿Y el mensaje fake del rey, qué os ha parecido?
Os ha parecido.
Es que es fascinante el mensaje del emérito, porque demuestra qué importante es la zarzuela, los asesores de imágenes para hacer un mensaje, porque es muy distinto a sus mensajes institucionales. Cuando se lo han hecho ahí con una cámara, con la bandera, parece un youtuber muy mayor venido a menos, ¿no?
Es penosísimo, porque rompe un principio. La monarquía siempre tenía el aura de majestática lejanía. Es decir, es algo que está entre los hombres y los dioses, está allá arriba. Pero cuando desciendes a un reino, se tiene que explicar nunca, aunque sea constitucional. Dicen que los jueces hablan con los autos y los reyes tienen que hablar con los actos.
Es que cuantas más explicaciones da.
No, pero es que tiene que dar explicaciones. Sería. Es como cuando pisas la mierda. Cuando más
la intentas quitar,
me ha gustado esa metáfora.
Qué bonita metáfora.
Expresa muy bien. Sí, pero por el reinado borbónico.
No, pero además, como es natural, yo no estoy de acuerdo, José María.
Estabas tardando.
No, es que precisamente una de las cosas que hay que pulir de la Constitución es lo de la opacidad de la corona, ¿no? O sea, eso.
Bueno, igual hay que quitar la corona directamente, bueno, también te digo.
O en cualquier caso, votar si queremos o no queremos tenerla. Pero vamos, eso de que no tiene que decir nada, al contrario, lo que sí tiene que hacerlos en el sitio adecuado, que es el Congreso, ¿no?
Sí, pero vamos a ver, que estábamos vendiendo el libro del rey.
Yo creo que lo contrario, pero bueno.
De las desmemorias del rey, porque no se acuerda de nada, no, salvo de...
Pero sí es que se explica todo. Lo explica todo. Cuando tiene que explicarse, lo explica todo.
¿Tú te lo has leído?
No lo he leído. Y no sé si lo explica todo, porque ¿qué explica? Se está disculpando, como cuando dijo...
Hombre, no se disculpa.
Yo creo que está reforzando su imagen, ¿no? Y todo lo que ha hecho.
Reforzar su imagen.
Sí.
Es puro resentimiento.
Más lo que dice Mauro.
Pero ¿cómo va a reforzar su imagen si es imposible? Es decir, es imposible con un libro.
Pero es que yo creo que este señor es tan narcisista que es que se piensa en su cabeza que sí.
Y perdona, Carla, es que no se siente culpable.
Probablemente no.
Sí,
pero es que se pregunta directa de la entrevista del otro día, dijo que no se arrepentía de nada.
Pero, claro, por favor. ¿Cómo se va a arrepentir? ¿Cómo se va a arrepentir si el libro es una disculpa? Me he equivocado. Pero no dice me he equivocado. No, él intenta explicar lo inexplicable, porque no puede.
A ver, José María, incluso con lo del elefante que se disculpó, lo decía con la boca pequeña.
Pues a eso me refiero.
Nunca se ha disculpado.
A eso me refiero.
Pequeña.
No,
sí.
El intentar disculparse es la prueba de cargo.
Pero estaría bien ya que todos los miembros de la familia real hicieran cada uno sus mensajes contando sus cosas,
en TikTok,
¿no? Froilán, por ejemplo, hablando de...
dale una cámara a Froilán, ya verás.
Hablando pues seguirá por esa pista. Depende de la pasta que le den.
Froilán, perdón, Froilán no está con él en Abu Dhabi.
Entonces, estaba, sí.
Unos reels.
No has leído mi libro, duró 2 meses en Abu Dhabi.
Sí. Sí, no. se convirtió en un problema.
Es
no
verdad que lo mandaron a Abu Dhabi porque compartía aficiones con su abuelo, como los accidentes de escopetas, pero volvió rápidamente cuando vio que ahí había pocos sitios por los que salir.
Hablando en serio.
A mí lo que me pasa es que hay veces como que me abstraigo, ¿sabes? Cuando ves las cosas como desde una tercera persona y digo, joder, estamos en 2025... y todavía hay una persona que se considera rey, ¿no? O sea, es como que me disocio.
Entonces, cada vez más, además.
De rey y bueno.
¿Ya?
Sí, pero vamos a ver. Ese es un debate.
Y perdona, Carla, tu querida Leticia se considera reina, ¿eh?
Bueno, a Leticia vamos a dejarla de esta conversación.
Es tú. No, vamos a ver. La función fundamental de un rey en este siglo, venido de la mano de Franco, con pecado original, es la ejemplaridad. No tiene otra función ser ejemplar, tener un comportamiento como funcionario del Estado, primer funcionario, intachable en todo en la vida, punto. Si eso no se da, no valen disculpas.
Pero
porque
vamos
se
a ver.
Cae, ¿no?
Sí, si es que,
otra
si es
cosa que... es si hacemos el debate monarquía o república. Dime.
A ver, es que a mí lo del emérito me recuerda a lo que el viento se llevó. Yo creo que cuando murió el dictador dijo, jamás volveré a ser pobre. Y entonces...
Esa es la clave.
Hombre, claro, y vio el negocio y se apuntó por eso, ¿no? Mm. Es mi opinión personal, desde luego.
No, y la mía.
Tú has hecho, Julio, habéis hecho una tira, ¿no? Que es con la grabación de del vídeo del rey, de este mensaje a los jóvenes.
Sí,
y
sí.
El rey pregunta, ¿cuál es mi cámara? Y entonces la siguiente viñeta es Cámara Acorazada Banco Suizo.
Sí, está muy bien. Sí. En nuestra nueva colaboración en Radio Televisión Española. Sí, ayer la publicamos. Sí.
Oye, Mauro, tú estás celebrando el cumpleaños de Ángel Sefija.
Bueno, lo celebré la semana pasada, sí.
Para quien no sepa quién es Ángel Sefija, que lleva 25 años, ¿y cuántos volúmenes ya?
Lleva 25 años en el jueves, todas las semanas, aunque este último año, desde que el jueves se ha pasado a mensual, he hecho 1.000 400 páginas.
Joder, tú.
Joder. Y se sigue fijando.
Y se sigue fijando en cosas todavía.
Se sigue fijando. Y volúmenes de momento se han recopilado 16.
16.
Que gente me dice, uy, ya tienes 16 libros. Digo, 16 libros de un personaje.
De Ángel Cervantes. O sea, es como el Asterix, tengo... casi, ¿no?
Bueno, hasta el final por los 40.
Sí. Pues nada.
Bueno, ellos se murieron en el 20 y
tanto. A eso sí va, a los buenos.
¿En qué se fijaba más hace 25 años comparado con en lo que se fija ahora?
Pues el personaje nació con la idea de que pudiera durar mucho tiempo. Y entonces lo mismo se fijaba en cosas nimias, como yo que sé, en los acabados de las mesas que de repente eran formica y pasaron a ser silestone. O se fijaba en cosas de tecnología, que ha variado muchísimo toda la tecnología aplicada al ocio. O se fijaba en cosas de sociedad y cultura, o de política. Y lo que ha sucedido es que la proporción de historietas dedicadas a política y sociedad es más grande ahora que cuando empezó. Cuando empezó vivíamos en el 2000 en un jijiji jajaja en el que todavía no había venido la crisis y hablaba más de ocio, ¿no?
Ya. El problema era la llegada del euro, fíjate qué tiempos aquellos.
Sí, sí.
Que tú, Carla, nos contabas que últimamente te has obsesionado con los folletines del oeste, ¿no?
Ah, sí, estoy a tope con José Mallorquí y con Lorena Harding.
¿Y tú dónde los encuentras?
Pues en Todo Colección, que es...
Todo Colección, vamos a explicarlo.
Estoy adicta a esa web.
Todo Colección es un saco sin fondo.
En total, puedes dejarte una ruina.
Todos los ahorros.
Es peor que una casa de juegos.
Sí, sí. A mí me pone muy nervioso el sistema de darte la brasa que tienen, que ven que has visto tres cómics de algo y te empiezan a decir, uy, hay uno nuevo.
Esto se llama algoritmo.
El algoritmo te va diciendo, uy, hay una cosa puede interesarte.
Es una página, ¿no? Es una web, una tienda.
Sí.
¿No? Que básicamente se dedica a encontrar aquel cómic que te falta de la colección, ¿no?
Y bueno, todo. No, en todo, realidad, y antigüedades,
ahí la gente todo, vende cosas sí. que tiene. Y ellos lo que hacen es contactar a personas que tienen con personas que quieren.
Exacto, ¿no? Exacto. Y ahí compras tú estos folletines. Esto que ha sonado ha sido José María.
Efectos sonando.
Una trompeta del apocalipsis.
En la radio en directo.
Al lado del micro.
Sí, ahí busco. O sea, ahí es donde gasto todo mi dinero. Básicamente va a mi terapia, a mi gato y a Todo Colección. Son las tres.
Que al fin y al cabo Todo Colección es un poco terapia también.
También, total. O sea, es como, sí. Tengo un problema en mi cabeza, dice, cómprate algo.
Yo a veces,
que te vas a sentir mejor.
En vez de fumar un cigarro, estoy estresado porque no se me ocurre una historieta o el final de un chiste y voy a Todo Colección y digo, voy a ver originales de M. Ham, por ejemplo. Y digo, uy, esto me lo podría comprar algún día.
Sí, lo de los originales es también, bueno, una pasada. Sí.
Si estás demasiado tiempo, te crea más estrés porque dices, ay, qué de cosas hay en el mundo.
Sí.
Ya, claro, claro. Tú, José María, nunca has vendido originales, ¿no?
No.
Te podrías hacer...
A la Biblioteca Nacional nos va a regalar todo.
No, pero no sabes lo que es la Biblioteca Nacional.
No, pero vamos a hablar de pasta. No me cambies el tema. El otro día Carlos Jiménez nos contó, y además lo cuenta abiertamente, que él vive de vender originales, no de vender cómics.
Ya.
Porque, hombre, vender cómics le da un dinero, pero como todos sabéis muy bien, no te hace.
Tú sabes de sobra que con lo que paga la SER, ¿para qué vas a...?
No saquemos trapos sucios, estamos hablando de ti, no de mí.
No, yo hablo en nombre del personal.
Pues José María los va a regalar.
Nuestro representante.
Yo les he regalado todos a la Biblioteca Nacional.
Porque yo no trabajo para hoy solo. Yo trabajo para la posteridad.
¿Ya, alguna vez ha habido algún coleccionista que te haya ofrecido pastuqui? No.
Y los regalo. Yo hago caricaturas cuando dedico libros. Pero
llevas toda la vida regalándolos, ¿eh?
Regalando caricaturas.
Oye, juntando temas de originales y pasta y el rey. Recuerdo una exposición de los originales del rey que había en la Biblioteca Nacional y había uno de Gallego y Rey y uno de Peridis, que os mangaría un poco, ¿no?
No, que estábamos encantados. Que diga lo contrario.
El buenismo de Peridis es que no tiene límites.
No tiene límites. Vamos a ver. Es que vosotros...
¿Pero os pidió que le hicierais unos profeso o os llamó...?
No nos pedía ningunos profeso. Cuando hacíamos caricaturas del rey,
Las pedían siempre.
Las pedía Sabino porque las coleccionaba.
Sabino Fernández Campo.
Sí.
¿Quién
claro,
es ese
pero
señor?
Eso es un poco Franco,
jefe de la
¿no?
Casa Real.
Y,
no,
y luego... Y te enviaban sí. luego una foto dedicada del...
A cambio.
Sí.
Pero con ropa o sin ropa.
Vamos a ver. Es que habláis desde la ignorancia infantil.
Oh.
Sí, porque no lo habéis vivido. Y entonces cuando no se vive, pues vosotros hacéis brindis al sol. Pero teníais que haber estado en el país el 23F.
Que el 23F. Que te sale casi la voz de Franco, José María, ten
pues
cuidado.
Sí. No consiento.
¿No ves?
Que ahora estéis menospreciando el tiempo que pasó el rey bajo mi tutela, que recibió una educación esmerada en lo que se refiere a derechos rumanos.
Seguro. Bueno, que no has vendido nunca un original, José María, no, ni piensas hacerlo. No.
Bueno, no he vendido, pero sí es que he hecho para... Tú no sabes los originales que hemos hecho para asociaciones vecinales.
Pero déjame que correcto. Te pregunte una cosa más directa. Entonces, ¿tú nunca has hecho una cosa por dinero?
Yo he trabajado de arquitecto.
¿De arquitecto?
Y me pagaban.
Pero ya
he
llevado...
trabajado de arquitecto y no me pagaban cuando empecé con el monasterio de Aguilar. Luego, estaba en el país y pagaba bien.
¿Pagaba?
Pagaba. Bien. Luego tiene un procedimiento que es ir rebajando el sueldo a medida que cumples años.
Eso sucede en todos los medios de comunicación. Bueno,
eso sabes cómo se llama ese procedimiento. Vale. España.
Vale. Y luego, no he necesitado, y yo admiro, y bueno, me parece muy, muy en su derecho la gente que vende originales.
Hombre, porque también no? Yo creo que tú tenías un colchón de seguridad con claro. un trabajo fijo que no te ha obligado a vender, pero la gran mayoría de los autores los tiene que vender.
Y lo estoy explicando,
sí, 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 sí.
Y lo reconozco, y está en su derecho por una razón, Mira, no hay cosa que a mí me ha jorobado más... que te pidan dar una conferencia, que hagas un viaje y que no te paguen, ni te lo propongan.
Sí, sí, ni lo y mencionen será, en repetición.
Y yo siempre lo he dicho.
Que es lo frecuente.
Ah,
es lo
tú llamas frecuente, a un sí. fontanero y le dices que se debe. Punto.
Y para ahora llamas a Peridis y no dices.
No, a mí y a mucha gente. Hay a una... toda la gente de la
cuando
cultura.
Te mandan un mail para que participes en un sitio, se sabe si te van a pagar o no por la extensión del mail.
Exacto.
Si el mail es enorme, no te van a pagar.
Eso es.
Es decir, estamos encantados de que participases. En cambio, si te van a pagar, te dicen queremos que hables de tal, se paga tanto, los gastos son tal. Y es mucho más escueto.
Entienden
la y te va a dar visibilidad.
La mayor parte de la gente cosas. Entiende que no te va a pagar.
Bueno.
No, porque piensan que como estás en un periódico, eres inmensamente rico, que vives de otra cosa, etc.
Sí, sí.
No se paga. Y os digo con toda sinceridad, cuando yo empecé a movilizar artistas e intelectuales para las Semanas del Románico en 1977, hicimos una asociación cultural, pusimos una cuota, la pagaba la gente y al que venía se le pagaba.
Claro.
Y entonces a mí me da vergüenza.
Es que lo que se paga muchas veces es el tiempo de trabajo que no estás trabajando. Porque si llevo 2 días a un sitio, son 2 días en los que no estoy dibujando
pero
historietas.
Pero eso no se paga nada.
Claro, y
eso,
además es, claro. ese es el quid de la cuestión. Porque hay muchísima claro. gente que opina que nuestro trabajo no es trabajo.
Esto lo explica muy bien.
Porque lo haces con colorines y rotuladores.
Esto lo explica
claro,
muy bien.
Y lo de a vosotros que no os cuesta nada, ¿no?
Eso es.
Que esto lo explica muy bien Remedios Zafra, que tiene un libro maravilloso que se llama El entusiasmo y que habla precisamente de todas estas cosas, de cómo se entiende que la cultura, como es una cosa que nos gusta y que...
Sí, no cuesta trabajo, ¿verdad?
Parece sí. que se alimentan del entusiasmo de las personas que nos dedicamos a la cultura.
¿Y tú, Mauro? Sí, sí. ¿Tú has vendido originales, Mauro?
Yo sí, pero muchas veces es porque digo, ¿qué hacen aquí 1.400 originales de Ángel se fija? No. Pues llevo vendidos 50 o así.
¿En todo colección o...?
No, normalmente cuando hay aficionados que me lo piden, tampoco suelo dar la brasa, vendo originales, creo que es la primera vez que digo en un medio de comunicación, vendo originales, venid a comprármelos.
Esto lo resolvió Antonio Gala, que tenía un secretario educadísimo y magnífico. Entonces cuando le decías, mira, le encontrabas en un sitio, oye, quisiera que vinieras a...
tal evento. Ah, muy bien. Habla con tiene mi agenda, mi secretario, no me acuerdo cómo se llama, habla con él, punto. Y entonces pues te decía lo que había.
Ah, claro, eso es muy, está
sí,
muy bien.
Sí, pero
pensado.
tengo que reconocer una cosa de Antonio Gala. El grupo de teatro que creamos al poco de empezar con el convento ponía los anillos para una dama. Y entonces había un agente que nos dijo tanto dinero, una pasta, y era una compañía de aficionados del pueblo que ponía una obra suya, y me dijeron, mira, nos ha pedido tanto, ya hemos ensayado, ya tenemos obispo, tenemos todo y no podemos representarla.
¿Y qué pasó? ¿No lo hicisteis?
Sí, me dijeron, llama a Antonio, sí, te apetece.
¿Y te dijo, habla con mi secretario?
No, y me dijo, no os vamos a cobrar nada.
Sí.
¿Sí?
¿Cuál era la tarifa? Era,
no me acuerdo.
Era brutal.
No me acuerdo.
Pues es que hay que recordar, claro, hay gente que no lo sabe, pero Antonio Gala fue tan famoso en España, sí, tan importante, tan presente en la vida pública, en la televisión, ¿no?
Sí, era. Pero mira, vino Aguilar a las romerías del Románico por muy poco dinero, por muy poco
Aguilar,
dinero.
Miguel Ángel.
No, Aguilar, no. De Campo, Aguilar de Campo. Y tengo una anécdota con él que la cuento siempre. Fuimos en la romería, que venía un poeta, músicos, yo explicaba el templo, iban 100, 200 personas, y era una maravilla. Porque ir a esos sitios que entonces no los visitaba casi la gente. Entonces estábamos al borde del pantano. Una mañana de verano que era de primavera. Y al final, al fondo, una colina. Y en la colina una iglesia románica, un paisaje bucólico maravilloso. Se me acerca Antonio Gala y me dice, Peridis, pero ¿cómo has traído aquí ese rebaño de ovejas? Porque apareció un rebaño de ovejas con el pastor y el perro, y era un paisaje medieval increíble. Y entonces le dijo, Antonio, traer la iglesia, traer el rebaño ha sido fácil. Lo difícil ha sido traer la iglesia, que nos ha costado 900 años. Pues no nos cobraba en aquello.
Bueno.
Y se mezclaba con la gente y le adoraban, ¿eh? O sea, porque estaban aquellos programas de televisión, con el teatro, es que barría todo el mundo.
Sí, barría.
El honor de decir, Javier, que para volver al tema de lo de la venta, de que sí es verdad que cuando pues se quiere iniciar una campaña importante, social, es verdad que normalmente siempre nos llaman a nosotros primero para que colaboremos, ¿eh? Y lo digo con orgullo, la Cruz Roja, UNICEF, y la verdad es que en esos casos yo creo que sí, porque nuestro colectivo es verdad que siempre ha sido generoso.
Y altruista.
Y altruista.
Y pobre.
Sí. Y pobre.
Más mérito tiene. Es más fácil pedir a un pobre que te dé algo que...
Oye, que nos está escuchando uno de los vuestros, y además ha estado trabajando sobre un concepto, lo estábamos antes hablando porque teníamos el cómic, que por cierto es precioso, un palíndromo, que es esa palabra o frase cuyas letras están dispuestas de tal manera que resulta igual leída de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. La RAE añade a su definición dos ejemplos, por ejemplo, la palabra anilina, es un palíndromo, porque leída en sentido contrario es exactamente igual. O la frase, dábale arroz a la zorra el abad. Esa frase, al revés, es la misma. Y esa frase además aparece en la portada de este cómic, que se llama Palindrotiras, antología del cómic palindrómico. Su autor es el dibujante José Pablo García, que nos escucha desde Málaga. ¿Qué tal, José Pablo? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Saludo a todos.
Cuéntanos, lo primero, ¿por qué este idilio con unas frases que a veces son un poco complejas para que puedan ser palíndromos?
Bueno, mi afición a los palíndromos viene de la infancia, de la fascinación que me producía estas frases, ¿no? Del misterio que las envuelve. Y tardé muchos años en aprender a hacer los míos. Pues el término palíndromo lo creé por ese maridaje de cómic, que era lo que me dedicaba, y a los palíndromos.
¿Es verdad esto de que existe un club palindromista internacional o te lo has inventado?
Sí, se creó en los años 80, un grupo de palindromistas, entre ellos el sobrino de Ridruejo, que se llama Fernando Sáenz Ridruejo, crearon este grupo para el debate y la divulgación de los palíndromos.
Hay, hay, un,
Y nos reunimos cada año. Sí, bueno, yo solo he ido siempre en un pueblito del norte y nos reunimos para, yo qué sé, para hacer coloquios, obras de teatro. Y,
no, pero cuéntanos un poco cómo es esa reunión. Llegáis y cada uno tenéis preparado vuestro palíndromo que pensáis que va a ser el mejor y os saludáis con un palíndromo. ¿Cómo es esto?
Bueno, yo di una ponencia hablando del recorrido de mi cuenta de Twitter y ahora de Blue Sky de sobre palindrotiras. Y conté un poco cómo fue evolucionando. Primero eran unas tiras que yo de humor absurdo dibujadas y luego fueron derivando al comentario político y social a través de viñetas de fotonovelas. Yeah. ¿Sí? Porque me resultaba más sencillo hacerlo así.
¿Para cuándo una conferencia en palíndromos?
Bueno, ya existe, ¿eh?
¿Ah, sí?
Allí presentó, sí, uno de los miembros del CPI, así como así, esas son las siglas, presentó una obra de teatro sobre Álvaro de Luna, pero que estaba escrita en verso y dialogado.
Madre mía.
Y le llevó 38 años componerla, o sea,
y estamos hablando de gente pobre.
Sois más raros que los del Esperanto.
Ya te digo.
Bueno, pero no hemos dicho que...
Los del Esperanto todavía están diciendo, no, va a cuajar.
Que el libro todavía es más complejo, porque este libro en concreto no solo son palíndromos puestos en forma de tira, sino que explica un poco la historia del cómic con palíndromos.
Pero con además la estética de dibujantes de cada época,
sí, eso no
de la historia.
Desde bueno, las... entre ellos Peridis y Mauro.
Ya, sí, se nota, ¿eh?
El de Mauro, déjame contarlo, es el de, desde nuevo Ángel se fija, está fijándose en tres individuos que llevan fachaleco, y entonces se fija en el fachaleco y el personaje dice: la moda patriota rara para rato, ir tapado mal. Y leído al revés, es lo mismo. La moda patriota rara para rato.
Ir yo me lo he aprendido, mal. Claro.
Para sí, ¿no? ¿Y si lo grabas en audio? Si lo pones al revés, ¿qué pasa?
Pues José Pablo tiene esa experiencia porque estuvo colaborando en un programa, ¿verdad?
¿Ah, sí?
¿En qué programa?
En el de Blanca, que hacías las canciones.
Ah, sí, vale.
Que hacías no las canciones.
En un programa, en La Flaneadora, ¿no?, de M21, me propuso que... En un programa dedicado a lo inútil, ¿no?
Me propuso... Por lo que sea, ¿no?
Que hablase de la cuenta de palindrotiras. Yeah. Entonces yo le dije, ¿por qué en vez de mejor...? Porque yo llevaba mucho tiempo dándole vueltas a la idea de hacer canciones palindrómicas, ¿no? Y digo, ¿por qué en vez de hablar de la cuenta de palindrotiras, que me parece un rollo y tal, por qué no compongo una serie de canciones y las vais emitiendo a lo largo de las semanas y tal? Bien. Y así fue hasta que Almeida cerró la cuenta, claro, la emisora.
Y se ponían al revés y funcionaban igual, ¿no?
Igual, sí. ¿No? El homenaje a Peridis es un Aznar haciendo un movimiento de baile, malla, ¿no?, de ballet, con una malla, y entonces pone Aznadanza, que Aznadanza sí. Al revés es Aznadanza. Y te lo ha clavado sí. a Aznar.
Bueno, lo ha calcado, si yo le iba a demandar, ahora sí. Me ha caído bien.
Como no tengo, pues no puede caer una, ¿no?, si me demandan todos
los... No, da las gracias a que no tengo agente, sino esto.
Si tuviera secretario Peridis, ya se te había caído el pelo.
¿Ha habido alguien que te haya costado mucho copiar?
Sí, o sea, a mí me cuesta mucho copiar el manga porque no me sale de manera natural, los superhéroes, y no sé, del libro ningún autor así en concreto que me haya tenido que...
Oye, ¿y el palíndromo te sientas y empiezas a pensar, o sea, haces las dos primeras palabras y ya empiezas a pensar cómo cerrarlo?
Yo es que esto puede quedar muy raro, pero yo siempre que voy por la calle estoy leyendo un libro, estoy con el radar puesto y voy detectando palabras que me puedan servir para componerlo. O sea, ese es todo el truco que yo tengo para...
Uy, todo el misterio que hay. Dios mío, qué
trabajo. Tener la costumbre de leerlo todo al revés y escucharos hablar y decir, esta palabra, pues ya me la apunto.
¿Y cómo tienes tú el cerebro?
He hecho un capicúa.
Pues bastante, como un queso gruyere, no sé.
En casa, que... Porque claro, siempre que si haces una cosa al revés, me imagino que te pones la camisa al revés,
claro.
El jersey al revés.
No, porque al revés es al derecho también, ¿no?
Bueno, por eso, pero...
Qué bonito este palíndromo con el que cierra el libro, que es sé verla al revés.
Sé verla al revés.
Sé verla al revés, al revés.
Ah, claro, al revés es sé verla al revés.
Los mejores palíndromos son los que no parecen palíndromos, ¿no? Que se leen de manera fluida y
natural,
no,
claro.
Y no tienen una sonoridad extraña.
Es que además a mí me extraña que pongas todo seguido. No, porque no pongas todo seguido, que tengas un salto de palabra a la siguiente, porque
sí, algunas convertidas en diálogos.
Yeah. Sí. Y el libro, por cierto, es precioso, es este, estos libros que huelen a tinta, ¿verdad?
Sí, maravilloso.
Es un libro antiguo, porque empieza con los griegos.
No, antes. No, hombre, pero la presentación parece el Florido Pensil, ¿eh?
Sí. Parece, no, a mí me recuerda la Enciclopedia Álvarez.
Sí, no sé cuál es, pero...
Ay, no, sí, hombre, por favor.
Sí, la Enciclopedia Álvarez.
Había...
Que es muy de todo colección, por cierto.
Sí.
¿Qué era?
Pues unos libros que tenían las escuelas públicas, que eran con el lenguaje que tiene el cómic casi, como dibuja Mauro, tinta gorda, colores planos, personajes rotundos y las letras igual que el dibujo, ¿sabes? Caligrafiadas. Entonces lo utilizaban las escuelas nacionales. Y bueno, ahí era una enciclopedia, unos libros de texto de Álvarez, pero muy, muy visuales.
¿Cuántos autores has homenajeado, José Pablo?
A ver, si el libro tiene 80 páginas, no sé, yo creo que más de 100, ¿no? Porque...
Muchos más, ¿no?
Pero no todos son homenajes, ¿eh? Algunos son estilos, un compendio de una época en concreto,
vale,
de una,
o sea,
publicación...
Que los que no he pillado son compendios, ¿no? Porque hay algunos de los años 40 que digo, ¡ay, lo tengo en la punta de la lengua! Pero...
O no hay autores... O sea, hay una página dedicada al rey emérito, del que había hablado profusamente y tal, y en esa solo he utilizado fotografías como referencia.
¿Por qué aprovechar y hacer como una especie de historia del cómic? ¿Por qué unir esas dos cosas?
Porque era la excusa para ordenar cronológicamente las páginas, porque es que si no sería un batiburrillo que a la cuarta página le mete fuego al libro, porque los palíndromos son bastante irritantes de por sí.
Sí, porque el libro da trabajo, ¿eh? O sea, te pones a leerlo y tienes que ponerte el mono de trabajar.
Sí, porque algunos además no te lo crees, claro, que leyéndolo al revés es igual que el derecho. Funciona, lo haces y tienes que...
Funciona como acertijo.
Es como un jeroglífico.
Sí, y entonces te cuesta reírte porque piensas que es un libro de humor, pero es un libro de acertijos. De
trabajar. En realidad es un libro que es como... la principal característica es el asombro, la maravilla. Es como como ir a ver un espectáculo de un malabarista, pero que es malabarista con las palabras, ¿no?
Sí.
Y tu palíndromo favorito, digamos, ¿es el más largo al que has llegado? Y si llegas a uno más largo, ¿ese es tu favorito?
Mira, hablando del rey emérito, mi favorito de todos los que he hecho es Robaba yerno con rey a babor.
A ver, repítelo, espera.
Robaba yerno con rey a babor.
Robaba yerno con rey a babor.
Y ese sí que es mío, digo, es tan sencillo que digo, tiene que existir, pero echando mano al recopilatorio de Víctor Carvajo, que es como la Biblia de referencia que tenemos los palindromistas para saber si su palindromo existe o no, no estaba registrado por ningún autor, así que me lo atribuí.
Robaba yerno, es que además yerno, joder, es que te ha encajado perfecto, ¿eh?
Sí, una barbaridad.
Con rey a babor.
Con rey a la...
El
bribón, exacto.
Eso es fantástico, este palíndromo.
Sí, sí. ¿Tienes otro que nos haga pensar? A ver, ¿alguno que se te ocurra?
Otro, mira. Tengo una serie de palíndromos que son de Peramento, que ha colaborado conmigo, al igual que Raúl Ortiz. Son dos amigos palindromistas con los que... Bueno,
de Vitoria, que me lo encontré el otro día en un bar, misteriosamente.
En el cine, ¿no? Saliendo del cine.
Él debía salir del cine, yo estaba entrando en un bar. Y me dijo, soy colaborador de los palíndromos.
Una cultura, otro ocio.
Sí. Pues hicimos fuerza porque... Cada uno, Peramento tiene 3.000 palíndromos en su haber, yo tengo 2.000 y el Raúl también tiene 3.000. O sea, dijimos, venga, vamos a unir fuerzas, hacemos una selección de los más graciosos de los nuestros, los clasificamos por tema y ya vemos qué estilo atribuirle, porque esto ha sido un poco un encaje de bolillo. Todo
que hay fabricantes de palíndromos.
Sí, claro. Además, compulsivamente, estamos constantemente, sí, como no, hilos de Gmail larguísimos, pues vamos debatiendo y...
Pero ibas a decir algunos, ¿no? Perdona.
Ah, sí. Son palíndromos muy sencillos, de Peramento, precisamente, que es de Vitoria, al igual que Mauro, que he puesto al revés, si se graban y se ponen al reverse, ¿no? Pues suenan igual. Por ejemplo, un emu sala su menú.
¿Un qué?
Os apoyo hoy o paso.
Os apoyo hoy o paso. Al revés, es os apoyo hoy o paso.
Sola fenecis y cenéfalos.
Pero colega, vamos a ver. Tú cuando te enfrentas a una viñeta lo haces como polimétrico. Perdona,
palindromista.
Sí, que incluso me resulta ya complicado, o como viñetista. Porque quiero decirte que en algunas se pierde. O sea, tiene mucho mérito, pero se pierde la eficacia de la viñeta,
claro,
¿no? Porque
es más acertijo que humor.
Claro, que viñeta, ¿no?
El humor es instantáneo. Es la liberación de una energía, porque lo has entendido, instantánea. Por lo tanto, como dice Freud, hay una economía en el gasto. Pero el palíndromo te lo tienes que currar. Sí.
El palíndromo tiene una falta de espontaneidad absoluta, ¿eh? ¿No? Muy racional, claro. Muy cerebral. Y mucha gente dice que, bueno, genera imágenes surrealistas, pero claro, no tiene nada que ver con la escritura automática, es todo lo contrario.
Ese es el gran problema, que trastoca el cerebro. ¿Qué te dice el psicoanalista?
Sí. No pago terapia todavía.
En hacer un palíndromo es un poco como en el Scrabble, ¿no? Que hay letras que puntúan 10, ¿no? Una Z, una Y, joder, ¿cómo la encajas?
A ver, esto es como un juego, es como el que hace Sudoku, o sea, tal, pues yo sé, nosotros nos divertimos con esto y